Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas, muchas gracias por estar con nosotros en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Nos encanta que nos acompañe. Ya saben que hacemos aquí todo lo posible por traerles siempre información útil, orientación responsable y, sobre todo, respuestas a sus preguntas de migración con mi buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, mi querido José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan semana tras semana. Como siempre, un honor y un privilegio compartir este espacio contigo y, sobre todo, contestar las preguntas de nuestra gente.
Muchas preguntas, Rafael, porque es una época nueva. Es una época donde ha habido muchos anuncios migratorios. Básicamente, no cada día, cada hora.
Sí, así es.
Lamentablemente, no todos son muy buenos.
Bomba,
la mayoría no son buenos. La mayoría son malos, francamente, hay que decirlo. Pero es cuando más se necesita orientación, información confiable para nuestra comunidad, Rafael, porque estos temas afectan nuestras vidas diarias. Hay noticias que pasan desapercibidas, que no nos afectan, no tienen consecuencias. En este momento, lo que está ocurriendo en materia de los cambios de política migratoria nos afectan personalmente en nuestras vidas y por eso qué importante, les agradecemos que se acerquen a nosotros, a la Red Hispana y a Bienvenidos a América, porque saben que somos desde hace años, décadas, una fuente de información confiable. Por lo tanto, los invitamos de verdad que aquellas personas quieran informarse todavía más sobre sus derechos, qué hacer en caso de que sean arrestados, visiten nuestra página de internet en laredhispana.com, donde van a tener muchísima información, y no solo de migración, muchos temas de interés a nuestra comunidad, salud, por ejemplo, educación, y también, ¿por qué no?, un poquito de entretenimiento, de la farándula y los deportes. Laredhispana.com, se lo recomendamos muchísimo. Y bueno, Rafael, nos vamos porque tenemos, como siempre, muchas actualidades de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, Rafael, pues muchas noticias, y un grupo de 27 denominaciones religiosas presentó una demanda en una corte federal contra la administración Trump a raíz de esta decisión, de este memorando ejecutivo del presidente que permitió el ingreso de las autoridades migratorias a sitios sensibles. Estamos hablando, por supuesto, de templos, escuelas, hospitales y muchos lugares más. Y la queja, por supuesto, es que esto afecta a los servicios de fe, afecta a las personas, la libertad de culto, y de alguna manera se criminaliza las comunidades de migrantes. ¿Qué posibilidades le ves a esta demanda, Rafael?
Mira, José, es una discusión sumamente interesante. Es importante que se tenga, toda vez que las personas están siendo afectadas en sus lugares de adoración, en sus lugares donde practican las distintas religiones, y creo que hay unos argumentos sumamente fuertes basados en la primera enmienda y la libertad de culto. Estamos hablando de lugares donde las personas ya no quieren ir. Hay gente que no quiere ir a sus iglesias. Hemos visto iglesias vacías, personas sumamente ansiosas. Así es que es importante que se esté llevando a cabo esta demanda. La litigación va a ser interesante. Vamos a ver hasta dónde llega.
Exacto. Y hay que comentar, Rafael, que a esta controversia se sumó de alguna manera el Papa Francisco.
Así es.
Porque hizo declaraciones en el sentido de que era muy importante que las políticas migratorias tuvieran como resultado un trato digno, respetuoso, humanitario para las comunidades. Y el zar fronterizo, Tom Homan, no se quedó callado, Rafael. Le dijo que cómo se podía quejar del muro en la frontera con México cuando el Vaticano estaba rodeado por un muro para protegerse a sí mismo y a las personas que viven dentro del Estado Vaticano. Hay que recordar, amigas y amigos, que en Roma, la parte donde se encuentra el Papa es un estado dentro de un estado, es el Estado Vaticano, que tiene su propia policía, los guardias suizos, tiene su propio equipo administrativo, vaya, es como si fuera una ciudad autónoma, y no está necesariamente amurallada como el muro de la frontera con México, pero obviamente tienen que proteger la seguridad de los templos, de los templos que están allí, de las obras que están allí, por supuesto, Rafael. ¿Cómo ves esta polémica?
Me parece muy importante que las instituciones de base de fe o las iglesias, que todos los sectores se estén manifestando de esta manera, porque hay muchas cosas que nos parecen que serían sentido común, pero en la administración de Trump eso parece que carece, que no existe sentido común. Aquí el Papa no está hablando de que no se pueda proteger jamás la frontera de los Estados Unidos, es que se traten a las personas con dignidad, que no exista fuerza, ataque, agresiones, maldad en contra de nuestra comunidad, y creo que es el momento de que todo el mundo alce la voz de esta manera y aplaudo al Papa por llevar a cabo esta manifestación y enfrentarse directamente al gobierno de Estados Unidos en este tema.
Y bueno, en otra noticia, Rafael, ya perdimos la cuenta, pero van más de medio centenar de demandas que presentan organizaciones contra las órdenes ejecutivas del presidente Trump, muy diversas, por supuesto, ya hemos comentado aquí las demandas en contra de esta decisión de abolir el tema de la ciudadanía por nacimiento, pero muchas más, la congelación de plazas federales, el permiso para que la gente de Elon Musk entre a las cuentas personales del Departamento del Tesoro y muchas más. Y ahora una nueva polémica es que el Departamento de Seguridad Interna, Rafael, solicitó que agentes del IRS, escúchame, del IRS, del Servicio Interno de Rentas, que está encargado de investigar pues, fraudes fiscales, ahora se enfoquen en operativos migratorios, como por ejemplo auditorías a empresas con trabajadores indocumentados, apoyo en detenciones y deportaciones. Bueno, ¿qué merece este, qué comentario merece esta decisión, Rafael?
Los ataques vienen de todos lados, José, y están utilizando, como lo prometió Donald Trump, utilizar todos los recursos del gobierno de Estados Unidos para atacar el asunto de la inmigración y para atrapar a aquellas personas que quieran atrapar. Y obviamente lo van a hacer tocándole el bolsillo a aquellos empresarios, a aquellas compañías que por años se han beneficiado y también han provisto empleos importantes para nuestra comunidad. Así es que me imagino que hoy aquellas personas que están empleando a personas sin documentos están sumamente preocupados porque a cualquier empresario, la mera amenaza de una auditoría del IRS le causa mucho miedo y sabemos que a eso le añades posibles cargos criminales por estar empleando personas sin documentos, va a añadir el nivel y va a aumentar el nivel de ansiedad de aquellas personas que hoy en día les están diciendo a sus empleados ya no vengan a trabajar porque las cosas cambiaron.
Exactamente, y tenemos muchos temas de la semana, Rafael, pero uno que sí me gustaría escuchar tu comentario es la decisión del Departamento de Justicia de demandar a la procuradora, a la fiscal de Nueva York, Letitia James, por el hecho de que presuntamente liberaron a un indocumentado salvadoreño de la presuntamente del grupo este de criminal, la pandilla MS-13, la Mara Salvatrucci, que después que salió, que lo dejaron salir las autoridades de Nueva York, asesinó a una chica. ¿Qué tanta posibilidad tiene esta demanda civil de proceder?
Le veo muy pocos méritos a esta demanda, toda vez que estos funcionarios gozan de una inmunidad a la hora de llevar a cabo sus funciones. Sin embargo, nos sorprende muchísimo esta gran preocupación con ciertos funcionarios de Nueva York cuando esta administración le acaba de desestimar los cargos criminales por corrupción al alcalde de Nueva York. Así es que, como pasó ahorita con la administración de Trump, él perdona criminales violentos ya convictos, sin embargo, quiere atacar nuestra comunidad basándose en asuntos de seguridad nacional. Es una cosa ridícula, José.
Una cosa ridícula, es una demanda civil. Vamos a ver si prospera, pero por lo pronto sabemos que pues, esta ofensiva contra la inmigración documentada sigue muy vigente. Vamos ahora sí al tema de la semana, Rafael.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, dicen que el desgaste del poder es inevitable, Rafael. Nunca un presidente termina con el mismo nivel de popularidad con el que empezó. Lo hemos visto básicamente en casi la mayor parte del mundo. Gradualmente los presidentes van perdiendo algún tipo de popularidad por el ejercicio del poder. Pero en el caso del señor Donald Trump parece que esto se está agudizando de una manera inmediata. Apenas tiene 3 semanas en la presidencia y estamos viendo expresiones de insatisfacción, Rafael, porque no ha cumplido muchas de las cosas que prometió. En primer lugar, evidentemente, el tema de la inflación, que nos afecta a todos, migrantes o no migrantes, ¿no? Hemos visto que los huevos, ¿no? Yo tuve que ir a comprar huevos ayer, Rafael, casi que tengo que romper mi cochinito. O sea, son precios totalmente desproporcionados. Y déjame decirte que fui a 2 tiendas porque tenía que comprar varios insumos y me dolió mucho ver, Rafael, que los precios más caros de los huevos aquí en el área metropolitana de Washington eran en los supermercados latinos. En el supermercado latino estaba al 100% más caro el huevo que en los supermercados americanos. Y se me hace eso una barbaridad. Bueno, el tema no es sobre huevos aquí, estamos hablando de inmigración y de la popularidad del presidente, pero es un hecho real, Rafael, que el tema de lo que está pasando en la economía y también quizá un poco en la política migratoria no es necesariamente del agrado de los votantes.
José, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, corrió una campaña prometiendo soluciones a lo económico, soluciones internacionales, todas en el primer día. Ahora ya él y sus secuaces y el vicepresidente de facto, que se llama Elon Musk, están diciendo que va a ser un proceso de mucho dolor, pero al final estaremos bien. Ahora están cambiando esa narrativa y esa retórica. Sin embargo, la gente está sufriendo en los bolsillos y no están viendo, ¿verdad?, lo que alegadamente le había prometido el presidente Trump. Sin embargo, siguen aplaudiéndole estas medidas, siguen con toda esta aceptación, por decir así, sí, de esta retórica tan negativa en contra de nuestra comunidad. Así es que yo quisiera ver ese descontento en el Congreso y que nuestros congresistas, tanto senadores como los representantes, tomen las medidas que tienen que llevar a cabo para solucionar los problemas de nuestra gente.
Es correcto, Rafael. La decepción que ha habido en el aspecto económico, ¿no?, de esta promesa de inmediatamente ponerle freno a la inflación, obviamente no ocurrió. Las cifras de la inflación subieron. Una parte de la última lectura de cifras le corresponde a lo que hizo el presidente Joe Biden. Hay que ser absolutamente justos. No todo le corresponde al señor Trump. Evidentemente estamos viendo que los precios no han bajado. Ahora, en política migratoria le está yendo mejor. De acuerdo con una encuesta de YouGov para la cadena CBS, 59% de los estadounidenses en general aprueba las políticas migratorias del presidente, mientras que 41% se opone. Un 64% apoya el despliegue de tropas en la frontera con México. Sin embargo, bueno, no necesariamente todas las personas están de acuerdo. Y también la percepción en general de él ha mejorado en el sentido de que lo ven como una persona energética, dura. Otras encuestas a las que hemos leído, Rafael, no lo presentan también, como decíamos, en el plano económico. Creen que en comparación con, por ejemplo, su primer mandato, creen que ha cumplido mejor sus promesas, que las cumplió mejor en el primer mandato que ahora. Así que es un panorama mixto en materia migratoria y económica, ¿no dirías?
En cuanto al tema de inmigración, José, sabemos que ese fue su tema central de campaña. Él prometió ser rudo con los inmigrantes, él prometió estas agresiones, él prometió estas deportaciones masivas. Sin embargo, hemos visto que el racismo está a flor de piel en el gobierno de Donald Trump. Son medidas que se están llevando a cabo única y exclusivamente, en su gran mayoría, no quiero decir única y exclusivamente, en su gran mayoría en contra de la comunidad latina. En contra de la comunidad latina. Y nos parece sumamente preocupante que en ese tema de la inmigración, su público y sus fanáticos sí lo están aplaudiendo y sí refleja una actitud tal vez generalizada o una percepción generalizada de racismo en contra de nuestra comunidad.
Pues puede que tenga razón, porque no hemos visto todavía ninguna redada en restaurantes franceses, ¿no? Donde los chefs busquen a chefs franceses indocumentados.
¿Cuántos irlandeses? Bueno, ¿cuántos australianos?
Oye, hospitales donde andan buscando enfermeras finlandesas, ¿no? Exacto. O sea, como que no. Vemos, ya saben a quiénes vemos en las redadas del ICE, y todos son las personas color café con leche, así que saquen ustedes sus conclusiones. Bueno, este fue el tema de la semana. Ahora sí vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfectamente bien, muchas gracias por sus llamadas. Vamos a la primera llamada, Arizona. Adelante.
Hola, buenas tardes. Le estoy llamando porque me gustaría aplicar para la ciudadanía americana. Tengo 9 años de residencia y me gustaría saber si pudiera tener algún problema porque en el 2010 fui deportada y después de eso, en el 2016, yo pude agarrar mi residencia porque solo mi deportación fue por 5 años. Pero ahora quiero aplicar para la ciudadanía y me pregunto si eso puede tener alguna consecuencia para que me nieguen la ciudadanía y hasta pueda yo perder la residencia. Gracias.
Bueno, si su deportación fue previo al trámite que llevó a cabo para la residencia, posiblemente fue un asunto que ya fue perdonado. Sin embargo, si no se reveló toda la información adecuada, ¿verdad? Si, o la información correcta, en efecto, podrías tener problemas a la hora de llevar a cabo el trámite de la ciudadanía. Lo que te recomiendo es que hables con un abogado antes de hacer esa movida. Hay que verificar tu récord, ver cómo quedó ese récord, evaluar qué información usted ha provisto en aplicaciones previas, en solicitudes previas con inmigración para asegurarnos que todo sea consistente y que no vayas a tener problemas a la hora de la entrevista de la ciudadanía.
Perfectamente bien, muchas gracias. Vamos ahora a Miami, Florida, por favor.
José López, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi esposa ya se le va a vencer la residencia, mes y medio, casi 2 meses, y no sé si es viable renovar la residencia o meter los papeles a la ciudadanía enseguida. Y no sé si hay algún sitio donde lo puedan ayudar a uno sin pagar mucho. Para resolver eso, por favor, gracias.
Bueno, hay agencias sin fines de lucro que trabajan estos temas y pueden ayudarle. Ahora, hay que ver, si no ha solicitado la renovación, si se le va a vencer, yo solicitaría ambas cosas. Pediría la renovación para asegurar que eso esté al día a la hora de que vayas a la entrevista de ciudadanía, pero empezaría ambos trámites. Sí quisiera, ¿verdad?, ver el récord, ver qué ha pasado en su caso, asegurarnos que todo esté en orden, pero me parece que no debes tener grandes problemas. Renovamos y también hacemos la solicitud. Pero sí, existen agencias que le pueden llevar este trámite sin que tenga que pagar mucho, y también usted puede pedir la inmigración que le exima del pago. Obviamente, este trámite para que le eximan del pago de inmigración toma tiempo. Si puedes pagarlo, págalo y sal de eso ya. Pero si no puedes pagarlo y puedes pedir que te cobren menos a la hora de hacer el trámite de la ciudadanía, llena el formulario y espera, hazlo, porque, ¿verdad?, sabemos que tampoco es regalado, tampoco es muy barato. Así es que es algo con lo cual lo que tienes que considerar. Si no tienes prisa, presenta la solicitud de que te eximan del pago de la ciudadanía. Sin embargo, ese tema se puede tomar 4, 5, 6 meses simplemente para que te aprueben esa parte del trámite.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a Los Ángeles con nuestro amigo Jesús.
Buenas tardes. Quería saber si puedo arreglar para la ciudadanía, ¿verdad? Tengo de arreglado que a más de 20 años, arreglé el 86. Entonces ya tengo ratito. Quería saber si se puede. Soy una persona de bajo ingreso. Agarro pensiones del gobierno. ¿Okay? Gracias.
Okay. Bueno, en este caso el caballero lleva más de 20 años como residente. Si tienes más de 50 años de edad, lo puedes tomar en español. Pero sí, échale ganas y hazlo ahora. Quisiera que corroboráramos si tienes algún asunto criminal, porque en el pasado uno tenía que presentar 5 años de buen carácter moral, y siempre si tenías un delito grave o serio, te podía afectar aunque fuera lejos o afuera de ese círculo de tiempo, ¿verdad?, de ese intervalo de 5 años. Sin embargo, sabemos que ahora los oficiales están siendo mucho más estrictos y quisiera ver tu récord, ¿verdad?, en su totalidad, asegurarnos que estás bien para que puedas someter la solicitud de ciudadanía, pero basado en la información que me das, sospecho que la puedes hacer en tu idioma, que la puedes tomar en español.
Muy bien, ahora vamos a Spokane, Washington, con nuestra amiga María.
Estoy casada con un ciudadano americano por 14 años. Acabo de sufrir violencia doméstica por él y quería saber si puedo yo arreglar, tramitar papel para poder arreglar. Gracias.
Bueno, una persona que está casada con un ciudadano americano y sufre violencia doméstica podría estar cobijada por dos visas, por dos procesos. Uno sería la visa U si usted llevó a cabo un caso. Si usted presentó un caso en contra de la persona, o sea, llamó a la policía, se hizo reporte y usted está litigando el caso en contra de esta persona. Si no presentó reporte de la policía, podría ser elegible por VAWA. Ahora, hay que tener cuidado porque el VAWA no perdona deportaciones, el VAWA no perdona crímenes menores. La visa U es mucho más generosa en ese tema. Sin embargo, en el caso de VAWA, si no tienes récord criminal, si no tienes ningún tipo de problema de esa índole, yo lo presentaría ahí también. Yo tengo casos en los cuales hemos solicitado ambos remedios. Hemos solicitado la visa U y también el VAWA. Así es que espero que verá que usted no siga siendo víctima de violencia familiar. Lamentamos mucho eso y reprochamos todo ese tipo de conducta. Sin embargo, aproveche que ya ha sido víctima y tal vez en este tiempo puedas obtener un beneficio migratorio, sea por la visa U o por VAWA.
Perfectamente bien. Muchas gracias, señora María, y saludos a todas las amigas y amigos allá en Spokane, en el estado de Washington. Vámonos ahora a Texas, por favor.
Tengo una pregunta. Tengo 8 años con mi residencia. ¿Cuánto tiempo se llevará la ciudadanía? ¿En cuánto tiempo me saldría? ¿Y me la harían en español? Tengo 56 años y 8 años con la residencia.
Lamentablemente no la puedes tomar en español todavía. Para tomarla en español tienes que tener entonces 15 años con la residencia, porque ya tiene más de 55 años o solamente 15 años. Sin embargo, el examen de inglés no es tan difícil. Si practicas bien, te aprendes las preguntas, lo puedes hacer. No hay que tener un inglés perfecto para llevar a cabo este trámite. Se está tardando el trámite de ciudadanía de 6 a 12 meses, ¿verdad? Hemos visto casos que hasta en 4 meses te ha llegado la entrevista, pero en estos meses recientes me han estado llegando las entrevistas de mis clientes luego de 5 o 6 meses de haber presentado la solicitud. Así es que échale ganas, no tienes que esperar para tomarlo en español, ¿ok? Así es que mucha suerte.
Mucha suerte, amiga, y por favor, cuando ya sea ciudadana, porque estamos seguros que lo va a lograr, nos llama aquí a Bienvenidos a América y platicamos sobre su experiencia. Nos va a dar mucho gusto felicitarla y compartir e inspirar a otras personas a que hagan lo mismo. Ya saben que aquí nos encanta que se hagan ciudadanos de los Estados Unidos. Y ahora vamos a Las Vegas con mi amigo Aurelio.
Quería hacerle una pregunta al abogado. En el 2000 metí una aplicación para una de mis hijas. Yo soy ciudadano, pero resulta que cuando me dieron la visa, el aviso que ya estaba aprobado, ella ya se había casado. Entonces llamé para decirles que ya se había casado porque cambia de categoría. Pero ya ahorita ya se me hizo demasiado, son más de 20 años y no he recibido nada, ni una respuesta. Quisiera ver si me ayudan para ver qué puedo hacer o qué decirle al abogado que haga. Gracias.
Bueno, tenemos que verificar si existen otras alternativas, porque el hecho de que se haya casado, si está aquí en Estados Unidos o está fuera del país, también es información que me hace falta, porque sí cambia de categoría totalmente. Si nos puede llamar nuevamente o darnos más información, quizás le puedo dar un estimado más preciso.
Perfectamente, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a Missouri con nuestro amigo John Octavio. Adelante.
Tengo una duda. Resulta ser que metí mi asilo es defensivo, pero resulta ser que me lo pusieron creo que por ICE y no me lo mandaron a la parte que era. Y entonces ya se han pasado 175 días. Entonces ya yo puedo pedir mi permiso de trabajo, porque yo lo pedí, eso lo metí yo antes de que se me cumpliera el año, que fueron hace como 6 meses, por eso lo hice así. Y ya pasaron esos 6 meses y ya puedo meter mi permiso de trabajo, pero pasa lo siguiente, tengo una duda. La duda es que mi reloj está detenido, porque lo que medio averigüé es que mi caso tendría que ir no a ese sitio a donde lo mandaron, sino lo mandaron por equivocación a otra parte que no era. Correcto. Y ya yo fui a mis datos biométricos, puse mi huella y puse todo. Entonces quiere decir que el proceso que hice está perdido y ya se me cumplió el año hace el 24 de diciembre. Esa es mi duda. Ahora no sé qué es lo que tengo que sigue ahí, qué tendría que hacer.
Ese, querido amigo, es el problema de llevar a cabo estos trámites con personas que no están autorizadas en ley para llevarlos a cabo. Este caballero, José, solicitó ayuda de una persona y es uno de los fraudes más grandes que hemos visto. De estas personas que no tienen licencia para hacer estos trámites y le presentan el caso de asilo donde no es. Entonces, usted es una persona que tenía que presentar ese asilo en la corte, se lo presentaron en el USCIS y ahora no te está corriendo el reloj de asilo en la corte, que es el importante para obtener tu permiso de trabajo. Consíguete un abogado, pero un abogado que tenga licencia para hacerlo. Preséntale esa situación. Hay una forma de resolverlo, pero si sigues con ese caso en USCIS, cuando te llegue tu cita de corte, no vas a tener ninguna aplicación presentada frente al juez y eso te va a traer serios problemas. Así es que evítate ese lío. No hagamos esto, gente. Lo estoy viendo demasiado y perdónenme que lo enfatice, porque semana tras semana personas me llegan aquí con ese problema. Han hecho el caso con una persona que no debió haberlo hecho, se lo han presentado en USCIS cuando lo tenían que mandar a la corte. Aquellas personas que entran por frontera, aquellas personas que están en los Estados Unidos luego de haber recibido un NTA, un Notice to Appear, una denuncia de inmigración, tienen que presentar el asilo en corte, no en USCIS.
Perfectamente bien. Con ese consejo se nos acabó el tiempo, mi querido Rafael. Vamos a una pausa, pero regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vaya.
¿No has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Actualidades.
¿Eres residente legal permanente y sueñas con convertirte en ciudadano estadounidense? Sabemos que este proceso puede parecer complicado y costoso, pero no estás solo. Hay ayuda disponible para ti. Existen recursos gratuitos y clases diseñadas para apoyarte en cada paso del camino siempre que califiques. En muchos centros comunitarios y bibliotecas locales puedes encontrar clases que te enseñarán todo lo necesario para presentar tu solicitud y prepararte para el examen. Y aquí viene una gran noticia. Algunas personas pueden incluso tomar el examen en español. No dejes pasar esta oportunidad. Visita laredhispana.org para más información y descubre cómo empezar tu camino hacia la ciudadanía. Tú puedes lograrlo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Atención, ¿sabías que podrías recibir más dinero en tu reembolso de impuestos? No dejes pasar los créditos y deducciones fiscales que pueden ayudarte. Si tienes hijos menores de 17 años, podrías calificar para el crédito por hijos y recibir hasta $2,000 por cada niño elegible. ¿Trabajaste y ganaste un salario bajo o moderado? Entonces revisa si calificas para el crédito por ingreso de trabajo. Te podrían devolver hasta $7,430. Y si tienes un pequeño negocio o trabajas por cuenta propia, no olvides deducir gastos como el uso de tu auto, materiales de trabajo y hasta tu oficina en casa. No dejes dinero sobre la mesa. Infórmate y aprovecha estos beneficios. Visita laredhispana.com y descubre cómo pagar menos y recibir más.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Todos hemos escuchado de la vitamina C. ¿Realmente funciona? ¿Cómo tomarla? ¿Y si realmente vale la pena? Bueno, el día de hoy les vamos a platicar de eso. La vitamina C es sumamente importante para la defensa de nuestro cuerpo. Es la realidad, nadie puede decir que no. Y la utilizan nuestras células para poder defenderse contra virus y bacterias y de esa manera estar defendiendo nuestro cuerpo contra todos esos malhechores. El problema viene que muchas personas piensan que al momento de agregar la vitamina C a nuestra dieta, sobre todo lo que son pastillas extras, que eso puede ser una gran diferencia. La realidad es que no sirve de esa manera. Al momento que nosotros agregamos vitamina C extra, lo que termina pasando es que pasa por nuestro organismo y la tiramos por la orina, familia, por la orina. Entonces, todas esas vitaminas se van directamente al excusado.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. La decepción y el desánimo son emociones que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Tal vez un proyecto no salió como esperabas, o una relación cambió, o simple y sencillamente sientes que la vida no va en la dirección que habías planeado. Es completamente natural sentir frustración y tristeza en estos momentos, pero también es posible manejar estas emociones y encontrar formas de salir adelante con una mentalidad renovada. Por ejemplo, permítete sentir y reconocer las emociones. Antes de intentar superar la decepción o el desánimo, es importante que te des permiso para sentir lo que estás viviendo. Muchas veces tratamos de ignorar o minimizar estas emociones, lo cual solo las intensifica. Acepta que te sientes mal y reconoce que está bien no estar bien todo el tiempo.
Hay Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
En este tiempo de invierno, los resfriados son más comunes, pero hay formas naturales de aliviarlos. El limón y la miel son aliados poderosos. La vitamina C del limón fortalece el sistema inmunológico, mientras que la miel ayuda a calmar la tos. El eucalipto, en infusión o inhalación, alivia la congestión y mejora la respiración. El tomillo, además de su sabor increíble, es ideal para combatir molestias en la garganta y los síntomas respiratorios, gracias a sus propiedades antibacterianas. Preparar estas infusiones es sencillo y pueden ayudarte a sentirte mejor sin recurrir a medicamentos innecesarios. Mantente abrigado, descansa y cuida tu salud con lo mejor de la naturaleza.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás, desde San Antonio, Texas. Rafael.
Así es, José, gozando con las preguntas de nuestra gente. Estamos en unos tiempos sumamente complicados para los temas migratorios y nuestra gente desea estar informada y están en el lugar correcto.
Y no te envidio de vivir en Texas, pero bueno, no se puede pedir todo en la vida, ¿no? En fin, bueno, pues un programa muy interesante que hemos tenido y la verdad, cubriendo lo más que podamos, hay una vorágine, un torbellino de noticias de migración. Todas, la mayoría, tienen consecuencia para nosotros, como lo decíamos al inicio del programa. Vamos a cubrir lo más que podamos, nos estamos concentrando en aquellas que tienen un efecto más inmediato sobre las personas, sobre su bienestar, sobre su situación, sobre sus casos migratorios, pero obviamente trataremos de cubrir lo más posible. Si no nos alcanza en este programa, les recordamos que pueden llegar, ir a nuestra página de laredhispana.com, donde tendremos una sección específica sobre inmigración. Hablamos de muchas otras cosas, salud, educación, mucho más, pero hay una columna de inmigración con consejos muy específicos, un poquito más abundante la información, pero les agradecemos que sigan con nosotros aquí en Bienvenidos a América, como siempre. Y ahora vamos a nuestra sección muy esperada, Rafael, de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, Rafael, como si la ansiedad, el temor, la preocupación, y en muchos casos lo hemos comentado aquí, casos de histeria, de pánico por lo que está ocurriendo en materia migratoria, personas que no van a trabajar, niños que no van a la escuela, jovencitos que están preocupados sobre qué va a pasar con sus padres indocumentados, sumamos a esta circunstancia seria el hecho de las estafas migratorias, de personas sin escrúpulos que se aprovechan de la situación, generan falsas expectativas a personas, les garantizan que quizás se pueden quedar en Estados Unidos, que pueden traer a familiares, que los pueden proteger, Rafael, y lamentablemente muchas veces estos fraudes, estas estafas son perpetradas por nuestra propia comunidad. Eso es lo más triste, verdaderamente, que nosotros los hispanos nos tratemos de aprovechar de otros hispanos. ¿Cuáles son, Rafael, en este momento, de acuerdo a tu radar como abogado migratorio, las estafas más frecuentes y cómo podemos hacer para detectarlas y evitarlas?
Una de las cosas que estoy viendo con más frecuencia son aquellas personas prometiendo resultados y garantizando resultados que, sobre los cuales no tienen control cómo hacerlo. Personas incluso sin la autorización en ley para llevar a cabo estos tipos de trámites, prometiéndole que no, si usted presenta esta solicitud, esto lo protege cuando venga el oficial de ICE. Existía el otro día, José, una persona en las redes sociales diciéndole, no, pidan un FOIA, que FOIA es pedir su récord, y con ese récord solamente eso detendrá a cualquier oficial de inmigración de hacerle algo a usted, de poder arrestarlo, cuando eso es una total mentira, mi gente. Primero, si suena muy bonito para ser real, es que es muy bonito para ser real, por lo tanto, usted no caiga en esas estafas. Si la persona que le está orientando no tiene una licencia que está poniendo en juego a la hora de orientarlo, no escuche a esa persona. Pidan citas presenciales con sus abogados o por video, que ustedes puedan hablar con la persona, contarle toda su historia. He visto demasiadas personas, José, incluso exponiéndose a los oficiales de ICE presentando toda su historia de su vida en las redes sociales, en el TikTok, en el Facebook, poniendo, mire, yo vivo en tal sitio, llevo tantos años aquí, ¿qué puedo hacer? Y viene Juanito el Milagroso a prometerle cualquier barbaridad para que esta persona entonces caiga y le mande $500 para que luego pase nada y caer en las manos de esta persona. Tengan mucho cuidado, existen numerosas, una cantidad grandísima de abogados con licencia, buenísimos, que le pueden ayudar a llevar a cabo estos trámites. Y la realidad es, luego de que el paralegal, notario o el llenapapeles le dañe el caso, siempre van a terminar con el abogado. Así es la única forma. Por lo tanto, desde un principio, es el momento de, es importante que usted, ya conociendo que usted tiene algún tema migratorio, vaya donde un abogado con licencia, que ese abogado le pueda asistir. Si no tiene los medios para costearlo, existen organizaciones como Raíces, Caridades Católicas y otras que sabemos que hacen buen trabajo y que pueden ayudarles a hacer estos trámites.
Perfectamente bien, muy bien dicho, Rafael, porque verdaderamente es muy triste que estemos viendo estos casos. ¿Cuáles son, digamos, los focos rojos, las señales de alerta que una persona puede empezar a sospechar de que quizá la persona con la que está tratando ni tiene las credenciales, ni la autorización, ni está titulado, ni es abogado como para estar dando servicios migratorios?
Sí, esas personas que te garantizan un trámite, estas personas que solamente te van a atender si le envías un mensaje por WhatsApp, esas personas que solamente te van a atender si le envías $500 por cel, esas personas que solo te van a atender si se reúnen en un hotel, en un Holiday Inn o en cualquiera de estos paradores para todos reunirse, 25 inmigrantes, reunirse con esa persona, pero esta persona luego le quita el dinero y no vuelve a aparecer. Por favor, ya también estamos en la era digital, en las redes sociales. Ustedes están aquí, se orientan con nosotros. No hay razón para seguir cayendo en manos de estos depredadores.
¿Y hay alguna manera, Rafael, cuando una persona identifica a alguien que es un notorio, no notario, notorio, escrupuloso, de que lo pueda reportar a las autoridades para que no siga haciendo estas estafas a otras personas?
Así es, José. En muchos estados es un crimen y usted debe reportarlo a la policía. Consulte con un abogado, porque si su situación migratoria es delicada, consulte primero con su abogado antes de hacer ese trámite. Pero algo que siempre pueden hacer es que todos los abogados tenemos una entidad que nos regula agresivamente, que se llama el State Bar, se llama la barra de abogados o el colegio de abogados en cada estado. Y ahí usted puede presentar una queja en contra de estas personas. Hay una división en cada una de estas organizaciones que se llama la UPL, Unauthorized Practice of Law. Usted pide esa división que trabaja para quejarse de personas que están llevando a cabo estos fraudes, y usted contribuye a que otras personas no estén cayendo en lo mismo. Y probablemente usted, si en aquellos estados en donde es un crimen hacer estas cosas, usted podría recibir tal vez algún beneficio luego de que usted demuestre que fue víctima de estas personas.
Y sobre todo también, yo diría, Rafael, ejercer el sentido común.
Sentido,
¿no?
Común.
Si claro, algo huele mal, le parece sospechoso, si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no es verdad, probablemente es un fraude. Así que mucho sentido común, mucho colmillo y mucho ojo. Y ahora sí, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas, sus comentarios. Les recordamos, por supuesto, que ese programa también se puede ver y lo pueden repetir y ver a la hora que gusten en nuestras redes sociales, en las páginas de la Red Hispana y de Bienvenidos a América en Facebook, donde nos pueden hacer también llegar sus comentarios, como lo hizo nuestra amiga Eileen Socorro Rafael. Dice la pregunta, buenas tardes. Tengo 10 años que introduje un asilo afirmativo. Mis padres son residentes. ¿Pueden pedirme?
Mira, lo ideal sería que si sean ciudadanos, ¿verdad? Especialmente si ya ella es mayor de edad y está casada. Con tu asilo no has acumulado presencia legal probablemente, pero no has estado en estatus. Si tú quieres ajustar estatus, ellos necesitan hacerse ciudadanos, o si quieren hacerte una petición que verdaderamente te funcione, que se hagan ciudadanos, ¿ok?
Que se hagan ciudadanos. Sí, es la recomendación absoluta, mejor que se hagan ciudadanos. Es muy importante, Rafael. Y además, con los plazos que estás diciendo, pues verdaderamente vale la pena, ¿no? Porque recordamos que con la administración Biden, no estoy comparando, pero bueno, a veces estamos hablando de plazos de 2 años, Rafael.
Así es, José. Y luego, ¿verdad? Finalizando la administración Biden, personas haciendo ese trámite de ciudadanía en 2, 4, 6 meses. Así es que, y en estos días lo estoy viendo de 6 a 8 meses. Así es que vale la pena. Le va a cambiar la vida. Es la protección completa ante una deportación. Así es que, por favor, no sigamos postergando este trámite.
Efectivamente. Bueno, vamos ahora a Texas.
Mi problema es que fui casado con una guatemalteca. Ella se murió en su país y yo soy cubano, vivo aquí en Tampa, quiero hacerme ciudadano americano y no sé qué puedo hacer, porque ya me existe. Gracias.
Wow, nos falta mucha información. Nos deberías llamar, amigo, porque no me has dicho, ¿verdad?, cuál es el trámite que quieres llevar a cabo y cómo es que te quieres hacer ciudadano. Estabas casado en Guatemala, si es que te quieres casar aquí, puedes llevar a cabo ese divorcio. Pero si nos llamas y me das más información, con mucho gusto, saco el tiempo para ti, amigo.
Perfectamente. Muchas gracias, Rafael. Que no fue en Texas la llamada, fue nuestro amigo Aurelio de Vegas, Nevada. Muchas gracias, amigo Aurelio, y saludos a todos los amigos allá en el bello estado de Nevada. Ahora nos vamos a la siguiente, a Tampa, o San Francisco.
Tenía una pregunta para el licenciado, la cual consiste en que cuánto cuesta un caso de ajuste de estatus del esposo para la esposa. El esposo es residente por 5 años. Y entonces mi pregunta es porque hay unos abogados que le están cobrando como $14,000, $15,000. Entonces necesito saber si en realidad es un costo normal o es muy excesivo. Ahí espero su contestación lo más pronto posible.
Podría ser dependiendo de la complejidad del asunto. En este caso me dice que son residentes. Y si es un residente, a través de ese matrimonio con residente no puedes hacer ajuste de estatus. Por lo que sospecho que también tienes que hacer el trámite del perdón. Y por eso quizás el caso tiene esos costos elevados. Que no solamente estás haciendo la residencia, sino que también tienes que llevar a cabo el perdón. A menos de que estés casado con un ciudadano, si te casas con un ciudadano o que la persona se haga ciudadana, entonces esa persona sí te puede ayudar a ajustar estatus. Recordemos y hacemos la aclaración, ¿verdad? Aprovechando esa pregunta, usted no puede hacer ajuste de estatus si está casado con un residente. El ajuste de estatus significa que usted tiene su entrevista aquí en los Estados Unidos. Si está casado con un residente, va a tener que salir a su país de origen a hacer su residencia. Y eso se llama proceso consular. El ajuste de estatus es aquí, proceso consular, la entrevista en su país de origen. Y muchas personas, la gran mayoría que salen a su país de origen, tienen previo a salir la obligación de presentar un perdón.
Perfectamente bien, muchas gracias. Y ahora vamos en vivo y en directo, Rafael, a Fort Lauderdale, en Florida, con nuestro amigo Alberto.
Sí, buenas tardes, doctor.
Saludos, Alberto.
Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes. Mire, yo quería hacer una pregunta porque necesito hacerme ciudadano. Soy residente del año 2006, tengo 68 años. No sé si lo puedo hacer en español y aparte cuánto me van a cobrar, porque como... Tengo Medicaid, ¿vio? Estoy operado de cáncer, hace poquito me operaron.
Y wow, Alberto, bueno, lamento mucho tu situación y espero que tengas mucha salud y que te mejores.
Recuperándome.
Qué bueno, qué bueno. Mira, Alberto, puedes tomar el examen en español, ¿ok? Ya llevas más de 15 años como residente y... probablemente por tu condición de salud no te cobren nada por el trámite en inmigración, ¿ok? Puedes presentar la solicitud para que te eximan, recopila toda esa información de tu condición de salud para que lo puedas presentar. Eso obviamente te limita a generar mayores ingresos y probablemente inmigración conceda esa petición que estés haciendo. Así es que ya lo puedes tomar en español, probablemente no tengas que pagar los costos del USCIS, así es que échale ganas, amigo.
Y lo que quería saber es dónde usted tiene alguna dirección cerca de yo vivo en Hollywood.
Mira, amigo, si nos quieres llamar, podemos anota nuestro número. Si quieres, sí. Y podemos revisar el 210-996-5838.
Te vamos a repetir el teléfono, por favor, Rafael.
210-996-5838.
38. Muy bien.
Perfectamente bien.
Saludos, amigo, un abrazo.
Gracias. Saludos, amigo, de verdad, muchas gracias, mucha suerte con su recuperación.
Salud, sí.
Ojalá todo salga muy bien con su salud, nada más importante que la salud. Bueno, vamos a San Antonio ahora, adelante.
Quiero saber, yo vivo en San Antonio, Texas. Quiero saber si aquí en San Antonio, Texas hay una oficina de inmigración, por favor. Gracias.
Bueno, depende, ¿verdad? ¿Para qué la quiere? Hay una oficina del USCIS donde se llevan a cabo las entrevistas. Hay oficinas del ICE donde están arrestando y albergando personas. Hay cárceles y centros de detención, pero sí, hay oficinas del USCIS en la carretera 281 en San Antonio.
Hombre, abogado, el abogado es aquí como una enciclopedia, incluso sección amarilla, de verdad, ¿eh? Muy impresionante, mi querido Rafael. Cualquier duda que tengan, olvídense de Google. Llámenle a la... No estoy bromeando. Vamos ahora a California, por favor, adelante.
Mi pregunta es, ya tengo aquí muchos años y pues de ilegal, se supone, pero sí ya tengo una hija de 23 años, pero no quiero meter solicitud porque dicen que tengo que salir por 10 años, entonces ¿quién va a ser el sustento de la familia? Pues no, yo creo que ya hasta mi edad no me permitiría aguantarme 10 años en México, y mi familia aquí pues no es posible. Gracias.
Bueno, en este caso, el caballero probablemente entró sin documentos, ¿verdad? No me dio ese dato, pero basado en la información que me da, pues puedo quizás asumir eso. Tiene un hijo ciudadano que lo puede pedir, y este es la triste dilema de muchas personas, porque no tiene la persona para hacer el perdón. Tiene quien le pueda hacer la petición, pero no tiene quien le pueda hacer el perdón. Lamentablemente, aparte de tener un padre o madre residente o ciudadano, no tienes otra vía para poder obtener estatus legal en Estados Unidos.
Perfectamente bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Otra vez a Spokane, Washington, con nuestra amiga Rosa.
Yo tengo 2 años con mi residencia y arreglé por medio de mi hijo y mis papás. Lo necesito saber para cuándo me puedo hacer ciudadana americana. Gracias.
Bueno, en este caso tienes que esperar 5 años para hacerte ciudadana americana, ¿ok? Eso pasa rapidito y ya vas por buen camino, ¿verdad? Y si te residente en 5 años ya podrás solicitar la ciudadanía.
Perfectamente. ¿Cuáles son los casos, Rafael? Recuérdanos en que se puede hacer a los 3 años.
Sí, es por matrimonio, José. Por matrimonio. Aquellas personas que se han casado con un ciudadano americano, hicieron ajuste de estatus, esas personas pueden entonces aquí ya rapidito a los 3 años. Aquellas personas que hicieron esa residencia, una de las confusiones que tienen es que aquellas personas que le dieron la residencia condicional, que es esa residencia por 2 años, esos 2 años los puedes utilizar hacia el cálculo de 3 años para hacer la ciudadanía. Es bien importante eso.
Dime una cosa, Rafael, tú que tienes el pulso de tu práctica como abogado migratorio, ¿has visto un incremento en las personas que buscan regularizar su situación migratoria, hacerse residentes, hacerse ciudadanos, a raíz del inicio del gobierno de Donald Trump desde el 20 de enero?
Definitivamente. Como nunca nosotros esperábamos. De verdad que aquí en la oficina, obviamente lo habíamos hablado, nos habíamos preparado, le habíamos dicho a todo el equipo, pero no, jamás nos esperábamos. Ahora mismo no damos abasto, las citas están totalmente... Todos los días me tengo que conectar y decir en las redes sociales que se abrió un espacio más. De verdad que sí, hay mucha gente buscando ayuda, mucha gente buscando orientación. Personas que debieron haber hecho sus trámites hace mucho tiempo están aprovechando la situación para motivarse a hacerlo, pero definitivamente, muchísimo
movimiento. Esto no es una encuesta, es movimiento. Eso no es una encuesta, es anecdótico, pero si tuvieras que escoger uno o dos de los casos, digamos, más recurrentes, más frecuentes que estás viendo en las últimas 3-4 semanas, ¿cuál dirías que son?
La mayoría de las personas que estamos viendo son personas que presentaron sus trámites con preparadores que se les dañaron los casos y ahora están buscando soluciones. Pero José, te puedo decir que ese es como el 70% de las consultas que estoy viendo en estos días. Por eso es que me has visto un poquito frustrado con ese tema.
No, qué importante, de verdad. Vamos a hacer algunas cosas en relación con ese tema de las estafas, ¿no? Porque verdaderamente es una lacra, es una plaga que existe. Y lamentablemente no es en el tema migratorio, Rafael. Estamos nosotros participando también en una campaña del fraude en los servicios de Medicare para los latinos, ¿no? Porque de verdad, ¿cómo la gente se quiere aprovechar de sus congéneres? A pesar de que en ocasiones está viviendo situaciones difíciles, ahora muy complicadas, de cualquier manera hay vivales inescrupulosos que quieren todavía sacarle más sangre a las personas. De verdad es doblemente vergonzoso, ¿no? Y que, como decíamos, esto ocurra por parte de otros miembros de la comunidad es triplemente aborrecible. Si me permites comentarlo. Vamos ahora a la siguiente llamada, Tampa, Florida.
Quisieras hacer una consulta. Bueno, nosotros somos una familia, el cual mi esposo, como ciudadano americano, nos pidió a mí y a mis dos hijos. Emigración aprobó la I-485 de la madre, que soy yo, y del niño menor que tiene 8 años. Pero denegó la I-485 de mi hija de 13 años. Entonces, tengo una confusión porque no entiendo por qué aprobarle a la madre y a un hijo y dejar otro menor en una situación tan delicada como esa, de negarle la I-485. Si me pueden ayudar, se los agradezco. Bendiciones. Hasta luego.
Podrían ser muchos factores, desde un error de inmigración, un error de la persona que le llenó los documentos, o que uno de los hijos no esté en los Estados Unidos y cambie un poquito el asunto. Lo ideal sería que me consiguieras esa decisión de inmigración, porque en la decisión que te dan la razón por la cual te la están negando y tal vez te podemos ayudar a conseguir la solución que necesitas. Pero puede ser una gama de factores de verdad grandísimo que no quisiera adivinar, pero podría ser eso. Un error suyo, un error de la persona que lo llenó, un error de inmigración, o que existan o exista alguna limitación legal por lo cual no se lo podrían otorgar a esa persona.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos al Bronx, allá en la ciudad de Nueva York, con nuestro amigo José, mi tocayo, José. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes. Yo miré en la televisión un anuncio que ustedes tienen para la ayuda de hacerse ciudadano americano.
Ah, efectivamente, hicimos una convocatoria, amigo José, para beneficiar a una persona con todo el proceso de ciudadanía, incluso los servicios y los honorarios que del abogado. Nosotros pagamos las tarifas, el abogado ofreció sus servicios pro bono, es decir, sin costo. Y creo que tenemos avances en ese caso, ¿no es así, Rafael?
Así es, José, el trámite va muy bien, ya la persona tiene su cita, ya esa ganadora le ha ido muy bien, tuvimos mucha comunicación con ella e incluso estamos ayudándole en otros trámites para otros familiares. Así es que creo que su entrevista, si no me equivoco, ahorita no estamos diciendo el nombre, creo que es el 19 o 20 de marzo.
19 o 20 de marzo, o sea, son muy buenas noticias, amigo José. Entonces presentamos ese caso. Voy a consultar con la productora, a lo mejor podemos hacer nuevamente esa claro propuesta, sí. Si también acepta Rafael, no, una claro al año sí. No hace ¿cómo daño.
No. ¿Cómo no? Estamos aquí para eso, claro que sí.
Y podemos hacer otro servicio de día, ese ya ocurrió, amigo José, pero por favor siga sintonizando aquí para ver si podemos hacer ese proceso, esa convocatoria nuevamente este año. Y bueno, nos da mucho gusto que el amigo José se quiera hacer ciudadano. Además, recuerden, amigas y amigos, que tenemos una campaña para hacer la ciudadanía en nuestra página de internet, en laredhispana.com, y nosotros hemos estado presentando aquí las preguntas del examen de ciudadanía. Vamos a la siguiente pregunta, por favor.
Buenas tardes. Te quería preguntar lo que pasa de que yo tiene como 3 meses que pasé por asilo y pasé bien. Entonces, mi sobrino igual se vino apenas tiene una semana, el 7, no, perdón, entró como el 3, 4 apenas en la frontera y lo agarró migración y lo tiene aquí en Tennessee y pues depende de su caso. Yo quería preguntarle si yo puedo, por ejemplo, como yo entré a asilo, ¿será que yo puedo decir que esté conmigo junto al asilo? No sé cómo puedo sacarlo de ahí donde está porque la verdad estoy desesperada y quiero que me ayude. Y él tiene 20 años, porfa.
Bueno, primero, usted entró de manera irregular y usted está en proceso de corte y usted va a solicitar eventualmente el asilo. Usted no tiene ningún tipo de estatus ahorita que le permita ser patrocinadora de este joven. Sin embargo, si se consigue una persona cercana a ustedes que sea ciudadana o residente, esta persona le puede servir de patrocinador, consigan un abogado para que solicite una fianza y el joven pueda ser liberado. Ahora, no le garantizo que lo van a dejar libre. Este caballero va tal vez tenga que pelear su caso detenido y para eso van a necesitar un abogado. Así es que lo antes posible trata de contactar a un abogado de inmigración que tenga experiencia en casos de detenidos, casos de personas detenidas por inmigración para que le pueda ayudar. Y créame que aquí el tiempo apremia. Mientras más días pasen, más presión le van a poner a ese joven para que firme una orden de deportación. Tenga mucho cuidado.
Mucho cuidado y con eso nos despedimos. Rafael Borrás, muchas gracias. Gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Cómo no, José, aquellos amigos nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838. Hasta la próxima, un abrazo.
Hasta la próxima, nos acaba el tiempo con nuestro equipo de erupción. Muchas gracias, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Susana Pérez, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.
Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o...
¿Eres residente legal permanente y sueñas con convertirte en ciudadano estadounidense? El proceso de naturalización puede parecer costoso y complicado. Hay clases gratuitas para prepararte para el examen de ciudadanía y recursos legales para apoyarte. Incluso, ciertas personas pueden tomar el examen en español. Da el primer paso hacia tu futuro. Visita laredhispana.org para más detalles. ¡Estamos contigo!
Tan latina como tú.
That's why I listen.
La Red Hispana.